Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura.
Diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7.
Te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. ¿Cómo estás, man? Qué gusto.
Bien, Ángel San, gracias. Espero que todos muy bien allí en casa también, y gracias por sintonizar Más Arquitectura de nueva cuenta. Siempre antes de comenzar el programa agradecemos a todos los patrocinadores por hacer posible el espacio, ¿no? A Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Landum, revista Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario, Servicios de Ingeniería y Estructura y Firenze Pisos y Muros.
Buenísimo. Bueno. Y bien, les platico, hoy tenemos como invitado especial al artista plástico Carlos Génova. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué onda?
Saludo a los dos. Gracias por invitarme otra vez. Saludar a todos.
No, es un gusto. Es un gusto tenerte aquí.
Ahí ve a Luis Mario Baeza por ahí, que hacemos el mismo día y fue un compañero de vida todo el tiempo. Entonces le mando saludos a todos.
Oye, a todo dar, y además todo el medio del arte te va saludando, y qué padre. Precisamente platicamos el otro día, Más que arquitectura, a veces nos clavamos un poquito con estos temas más arquitectónicos, y nos encanta siempre estar incursionando en el arte, en los temas sociales, en los temas antropológicos. Y bueno, Carlos, de nuevo es un placer tenerte. Vamos a poner un poquito de contexto a la gente que se va conectando. Bueno, te dedicas a las artes plásticas, Carlos. ¿Hace cuánto lo haces? Y bueno, más o menos, ¿cuál es tu rollo dentro de esta situación?
Pues, ¿hace cuánto lo hago? Yo creo que, o sea, profesionalmente 20 años. Saludo a Luis Mario Baeza, ahí está por allá.
Saludo a Luis Mario, ahí está.
Pues, hace como 20 años. O sea, y realmente me he dedicado al arte en todo momento, porque pues... Incluso en la escuela me la pasaba. Un saludo a mi papá, que ya se acaba de unir. Es el otro Carlos.
Saludos.
Tío Carlos.
Entonces, pues siempre he pintado mucho. Es nada más que es descubrir la vocación, ¿me entiendes? Porque pues te la pasas haciendo muchas cosas en el transcurso de tu vida hasta que encuentras algo que realmente te apasiona y es donde te clavas, ¿no?
Okay.
Ahí tienes que soltar muchas cosas para arriesgarte a hacer lo que sueñas, ¿no? Y eso fue lo que a mí me pasó, y gracias a Dios a mí me pasó, y con el apoyo de muchos familiares me empujaron a esto, ¿no? Me empujaron a esto. Hola, pa.
Hablas de soltar algunas cosas para como meterte de lleno a la situación artística, Carlos. ¿Cómo, tú qué crees que tuviste que soltar en ese momento? Para agarrar este camino.
Mira, o sea, yo estudié ingeniería, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas que tienes que soltar es el hecho de la incertidumbre y no saber qué es lo que va a pasar con tu carrera artística, porque, pues, muchos pintores necesitan el apoyo de muchas personas. Sí. Y ahorita, en este momento, por ejemplo, ahorita el COVID ha hecho que se tenga que replantear el movimiento artístico. Irrelevantemente de que sea la pintura o lo que sea, o cualquier otro género artístico, la escritura, el cine, lo que quieras, todo se tuvo que reinventar, ¿sí? Uh-huh. Desgraciadamente, pues tienen a los artistas como si fueran unos alienígenas del sistema, ¿sí?
Ok.
Sin embargo, sigue siendo una marca y sigue siendo una empresa, y tenemos a gente... que está trabajando por el arte, por amor al arte, o sea, que no están involucradas al 100% en la pintura, pero por ejemplo tenemos a Molina, que es un genio en el arte, es una maestra en el arte y está dando clases y dando talleres, o sea, enseñándole a la gente. Obviamente la Dirección de Cultura del Estado, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, perdón, de Irving Berlin, es muy buena porque le rasca por donde sea para hacer los eventos culturales. Está Mimi Cervera apoyando a los artistas de todos los géneros. O sea, te estoy hablando de diseñadores. Ellos tienen un live, de hecho, a las 8 de la noche.
Órale.
No estoy haciendo comerciales, pero pues tengo que decirlo.
No, pero por supuesto que se puede platicar.
Mimi está apoyando y pues obviamente las galerías también están haciendo mucho trabajo. Darle las gracias a Del Mario Romero, Keith y a Daniel en la Galería Fluxón de México, a Fernando Merino en Canadá por República 52, a Yorka Williams en Estados Unidos, a Abby Calvete de Calvete Art, que también nos apoya un montón en las ventas, y obviamente okay. Mauricio Vales, a mi querido Mau Vales de Arte 1010, que pues están trabajando para que se apoyen los artistas, porque ahorita estamos todos prácticamente abandonados y se están juntando mucho los artistas. Ahí está Vane Belli, saludos a Vane, que está perdida en Miami, por ahí.
¿A qué te refieres, Carlos, con esta situación de los artistas perdidos u olvidados dentro de un contexto de pandemia, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda mucho a entender el arte hoy. Ajá. Y cómo, para empezar, cómo lo conocemos ahorita, o sea, cómo la gente está conociendo arte, cómo la gente está consumiendo arte si no tenemos los espacios convencionales, bueno, es decir, galerías, museos, ¿no? Donde normalmente se ocurren estas actividades y relaciones.
Hay los pros y sus contras por la tecnología, ¿sí? O sea, los pros es que pues obviamente ya la gente puede contactar al artista directamente a través del Instagram, del Facebook, de cualquier otra plataforma. Más sin embargo, la estructura que te otorgan las galerías o los dealers de arte es muy importante. Entonces no podemos soltarnos de eso, número uno. Y número dos, los artistas no crecemos solos nada más. O sea, dependemos de mucha gente. Dependemos de mucha gente. Y si no lo vemos así, realmente no vas a crecer en ningún ramo. O sea, ni como arquitecto, claro, ni como artista, ni como lo que tú quieras. O sea, tienes que ser agradecido, claro, con lo que te está rodeando porque forman parte de tu equipo. O sea, en mi caso, los fotógrafos, los asistentes, la gente que ha escrito para mí, que han sido maravillosas personas a las que estoy agradecido, como Fernando. Fer me va a matar. Pero bueno, Andrés Silva. Fernando Gálvez. Sí, Andrés Silva, Roberto Rosano, Roberto González, Andrea Bedaño. O sea, todos te están apoyando en todos los aspectos artísticos y ahí sí tienes que ser súper agradecidos. Hola, Gavita.
Sí, pero ¿cómo lo consumimos ahora? O sea, ¿cómo se ha transformado? Si hablas de una situación digital, hablas de una situación de redes sociales y un tema de galerías, ¿cómo se ha transformado esta actividad? O sea, para la gente, para la sociedad, hacia los artistas.
Bueno, es inevitable. O sea, es inevitable que ahorita esté cerrado todo porque también tenemos que tener la responsabilidad social y ser responsablemente educados con todos los demás por el tema del COVID, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, entonces sí, se ha cerrado un poco eso, pero se ha tenido que reinventar y se están haciendo, por ejemplo, exposiciones virtuales o citadas, ¿me entiendes? A donde tú vas a la galería solo o con ciertas personas para ver ciertas obras, porque sí lo están haciendo. Okay. Pero ese hecho ha cambiado mucho. Entonces, se están haciendo exposiciones virtuales, se están haciendo subastas virtuales. Entonces, se tienen que ir reinventando, ¿no? O sea, los artistas también, por ejemplo, están haciendo piezas más chicas, porque pues obviamente no estamos teniendo el apoyo económico las otras empresas. Entonces, si las otras empresas no están haciendo dinero, los artistas no vamos a hacer dinero. O sea, no vamos a ganar porque la gente no va a decir, oye, voy a ir a comprar un cuadro, pero me falta pagar la luz y me falta pagar esto y me falta pagar lo otro. O sea, se tiene que reactivar toda la economía del país para que empiece a funcionar esto. El problema es que están hablando del COVID, como que ahí viene la segunda ola del COVID, y estadísticamente te lo digo como ingeniero, no hay una segunda ola. O sea, nosotros estamos así. O sea, si nos vamos a Europa, en donde Francia, España, todos sí se ve una gráfica en donde baja completamente los casos, pero aquí no hay una segunda ola.
Aquí, no hay aquí segunda seguimos ola. Igual.
Una pésima gestión del gobierno federal, ¿sí? Del gobierno de López Obrador, ¿cómo se ha llevado lo del COVID?
Ahora, en este tema de reactivación de actividades económicas, en el tema de reactivar la parte económica que se refiere a los artistas, ¿cómo crees que debería ser o cómo se ha dado, Carlos? Porque a veces pensamos en los negocios más convencionales, ¿no? Y pensamos en construcción y pensamos
pues a los que tienen una influencia de mayor volumen en la economía, ¿no?
Exacto. Y los artistas, ¿cómo se piensa esta reactivación hacia este sector? ¿Cómo debería ser, en tu opinión?
Híjole, o sea, mira, primero que nada, tiene que haber una reactivación económica del Estado, o sea, y lo están haciendo los empresarios, o sea, no lo está haciendo el gobierno federal, que es la tarea principal. O sea, primero tenemos que arreglar el tema de salud, que digo, yo no puedo hablar de política, ni puedo hablar de gestiones gubernamentales porque no me dedico a eso, pero creo que está a la vista de todos cómo está funcionando esta situación, sobre todo de la pandemia, ¿no? Que nos está afectando sí. A todos. Para el tema del arte, pues la reinvención tiene que ser importante porque muchos artistas, como te decía, están haciendo obras de diferente tamaño o están haciendo talleres o están dando clases y eso no le resta la importancia al artista. O sea, hay artistas que están haciendo eso, ¿por qué? Porque están tratando de reinventarse para poder hacer, pues para poder mantenerse haciendo lo que les gusta, porque no estamos haciendo esto nada más por una retribución económica, lo hacemos por gusto, güey. Porque un día de esto pueden dejar de comprar y decir, ya, pues ya no te vamos a comprar a ti, le vamos a comprar a otro artista. La otra cosa importante es, aquí en el Estado se necesita apoyar el arte emergente, porque tenemos grandes artistas, muchos muy buenos artistas, ¿sí? Yo en mi caso particular yo apoyo a ciertos artistas, pero sí se necesita apoyar y abrir los espacios y darle oportunidad en las galerías a los artistas emergentes o a los que están empezando, porque realmente hay unos cracks en el arte, o sea, y nadie los está viendo. Nadie los está viendo.
Oye, Carlos,
que se están moviendo a otros países, literalmente, a mandar su obra a otros países, porque aquí pues no hay una reactivación.
Claro.
No hay una reactivación, entonces, ese es el tema.
Claro. No sé si oye, Carlos, ¿qué piensas cuando una empresa, un negocio privado exhibe arte o comercializa arte de manera informal? ¿Crees que esto hasta cierto punto apoya al artista o es contraproducente a la carrera profesional de los artistas? ¿A qué voy? Que entras a un restaurante y están vendiendo cuadros, ¿no?
Bueno, o sea, cuando ves eso, o sea, pues obviamente, claro que apoyan al artista, o sea, los restaurantes o cualquier comercio en donde se esté mostrando la obra de un artista, pues obviamente está teniendo una exhibición de clientes, ¿no? O sea,
claro.
Un restaurante de carnes en donde ves cuadros, por ejemplo, de mi gran amigo Peter Terrín, en donde pues él tiene una obra maravillosa y pues obviamente la gente pues empieza a entrar y ve los cuadros de Peter y dice, bueno, pues yo quiero uno de él. Y lo contactan, lo compran o le piden el contacto al restaurante o a cualquier otro tipo de empresa. O sea, acuérdate que también vende donde estás colgado.
Correcto. Claro. Ahora, en esta situación, hablamos de una situación, bueno, derivada de la pandemia y dirigida en este caso especialmente a los artistas o a la gente que se dedica a las diferentes artes plásticas, Carlos. Normalmente el arte, o muchas veces, es un reflejo de las situaciones sociales y acontecimientos de un momento o de una situación. ¿Cómo crees que esta situación influencia las tendencias, el trabajo que se está haciendo ahorita de artistas, digamos, un poquito con más experiencia y también de los artistas más jóvenes que mencionas?
Pues mira, o sea, si me estás hablando del arte como una herramienta de comunicación, porque también el arte es una herramienta de comunicación, y lo digo porque hace unos días o vi un comentario en la galería Fluxón en donde decían que no era una herramienta la fotografía, cuando sí lo es, si quieres comentar
claro.
algo, pero bueno, es una pendejada del güey que puso ese comentario y se lo digo, eres un pendejo. yo creo que los artistas sí van a agarrar a veces el tema de la pandemia o van a agarrar el tema social que está sufriendo México de una manera fuerte.
Sí.
Pero también, o sea, este exilio o este encerrón que nos ha tocado a vivir a los artistas, pues obviamente nos deja nada más con empezar a crear y crear y crear, y lo único que puede hacer es trabajar y trabajar y trabajar, y empiezan a salir buenas ideas, o sea, y no todo tiene que estar relacionado a eso, nada más.
O sea, okay.
Si van a tomar el tema de la pandemia para explotar ciertas cosas o para encontrar cierta comunicación. Yo en mi caso particular sí hice algunos cuadros en contra de la falta de atención del gobierno ante el feminicidio. Muchas otras artistas también lo hicieron. Rebeca Segura de Chiapas, que es una gran artista, también hizo una serie muy fuerte. Y se van moviendo dependiendo de lo que consideren importante, porque yo sí considero que el tema de la pandemia es un tema de gran importancia y que necesita una solución inmediata y que no se le está dando. O sea, ver casos...
¿Pero crees que el trabajo de los artistas ahorita está reflejando esa situación o está tardando
en
un poco
casos,
en permear en estas series, en estas tendencias?
En algunos casos sí está sucediendo, dependiendo del artista, pero normalmente se ve reflejado meses después de la pandemia, o sea, porque vas trabajando, o sea, lo que estás haciendo y también vas, o sea, tratando de alinear, o sea, si tú quieres comunicar algo sobre eso, está bien, si tú estás pintando otra cosa que no tiene nada que ver, pues también es válido, o sea, por ejemplo, si estás...
Claro.
cuadros realistas o figurativos como los que yo hago de repente, que no tienen nada que ver con la pandemia, pero pues yo sí estoy haciendo cuadros en donde los personajes se encuentran prácticamente alienados de todo, o sea, cerrados. Tú los viste ahí, Ángel, el otro día en el estudio.
Sí.
O sea, son cuadros bastante fuertes que sinceramente no espero ni siquiera que se vendan. Ahí está Todd Gallery, que le mando un saludo. Hi, Todd.
Saludos a Todd.
Entonces, yo creo que sí se va a reflejar con algunos artistas y con algunos artistas podrán continuar con la forma que han ido trabajando. Y no porque no le den importancia.
Claro.
Sí le den importancia, porque yo te puedo decir de miles de artistas que no tienen un cuadro que tenga una función así, pero que están, o sea, donando y están trabajando en pro de la causa. Por ejemplo, ahorita se juntaron 36 artistas para apoyar al estado de Tabasco por las inundaciones, estamos donando 36 piezas, se formó un grupo de artistas por Tabasco, en donde hay grandes artistas, mujeres, la mayoría mujeres, que están donando la obra al 100% para poder apoyar esta causa.
Correcto. Carlos, ¿crees que en el segmento del arte las mujeres tengan alguna falta de promoción?
Visibilidad.
O de visibilidad, tocando el tema, vaya, de
los feminicidios. Sí, exacto.
Y todo esto.
Pues bueno, mira, fíjate, sí existe ese problema. Sí existe ese problema, pero yo creo que estamos en el camino de arreglarlo, porque hay muchas artistas de primer nivel, muchas mujeres de primer nivel, mega artistazas. El caso particular, yo te puedo decir que hace 2 meses el maestro Roberto González del Museo de Arte de Querétaro, el Macro, el director, el maestro, okay. hizo una exposición que se llama Ginés, creo que lo dije bien, o Ginés, espero que no me vayan a matar, donde expuso pura mujer, pura okay. mujer. O sea, en el caso, de, por ejemplo, de donde te estoy diciendo que se armó un grupo para apoyar al estado de Tabasco por las inundaciones, de los 36 artistas, 20 o 21 son mujeres.
Wow.
O sea, se le está dando mucha fuerza a la mujer, y yo estoy muy agradecido de que esté sucediendo esto, porque hay unas mega artistas, o sea, mega artistas, en todos los aspectos. Sam Mitchell, que es una genia en el trazo, Vane Belli, que es una gran, una abstracta, Rebe Segura, y, bueno, Tania Cámara, que la adoro con todo mi corazón, a la tía Tania, pero digo, te puedo decir miles de mujeres.
Cada vez hay más, entonces, al parecer, ¿no? O sea, más chance o más visibilidad de que estos trabajos se muestren.
Sí, o sea, sí se está dando esa oportunidad, sí se está dando esa oportunidad hacia la mujer, gracias a Dios, se está abriendo ese machismo que hemos sufrido en este país, porque no es un tema de educación, de reeducar a la sociedad, sino es un tema de educar. Nunca hemos sido educados.
Así es.
Entonces, aquí se tiene que educar al género de manera equitativa, ¿sí? Yo no puedo ser feminista porque soy hombre, pero sí apoyo el movimiento, y se tienen que destruir todo para que les hagan caso, que lo destruyan, que lo quemen.
Claro. De acuerdo. Eso con el tema de bueno, temas un poquito sensibles en la parte social. Ahora, si nos vamos a herramientas que han surgido cada vez más en todas las profesiones durante esta época, Carlos, y me refiero a las herramientas digitales para producción de todo tipo de chamba, ¿cómo crees que las herramientas digitales han influenciado la producción de arte paulatinamente cada vez más a lo largo de este año y tal vez desde antes?
O sea, no entendí tu pregunta mucho. O sea,
que las herramientas digitales,
¿cómo
qué papel están teniendo ahorita en la producción de arte?
O sea, ¿las herramientas digitales te refieres a las plataformas digitales?
Me refiero a la asistencia digital, por ejemplo, de dibujo en computadora, de videos y tal, para generar.
Bueno, digo, en arte hay de todo, o sea en el arte hay de todo, o sea, porque pueden hacer performance de video o arte conceptual contemporáneo, que también es muy bueno. Y pues claro que los ayuda, pero pues yo, que estoy del otro lado del arte contemporáneo, pues no utilizo tanto eso. Entonces, no te podría decir a la perfección cuánto esté ayudando las herramientas. Más sin embargo, yo creo que siempre se ha aprovechado todo lo que ha sido la tecnología. O sea, cómo ha avanzado la tecnología, por ejemplo, para hacer obra. Por ejemplo, si hablamos de artistas ya de renombre heavy como Anish Kapoor, que haya, por ejemplo, patentado el Banta Black, que se me hizo... Sí. Una grosería de parte de él, pero ante todo el Banta Black, que es el negro más negro, el color más negro, que no absorbe ningún tipo de luz al 99.4, 99.6%, en donde okay. Si pintas cualquier cosa, no se refleja la luz. Entonces, cambia la forma de ver el arte. Si haces una escultura, tú ves una mancha negra, pero en realidad está en 3D, güey. O sea, lo que pasa es okay. Que yo no lo puede ver porque ningún tipo de reflejo lo hace.
Claro.
Hay artistas que utilizan herramientas de alta tecnología para hacer piezas monumentales, ¿sí? O sea, para hacer piezas monumentales en donde necesitan ya otro tipo de herramientas, o sea, por cortadores de plasma y ese tipo de cosas para hacer otro tipo de arte. Sí, entonces claro. Sí, van a aprovechar. O sea, lo que pasa es que también, pues tú tienes que ir experimentando con lo que puedes y con lo que tienes a la mano, güey, porque no es lo mismo comprarte el Banta Black o patentarlo, que cuesta, bueno, costó millones, y luego sacaron otro color negro más negro y cuesta $9.99 en Amazon.
¿Sí? Claro, ok. Porque tiene un trasfondo artístico y entonces le da un valor distinto, ¿no?
No, pues también. Es que puedes agarrar piezas, o sea, puedes agarrar cualquier cosa y, por ejemplo, mi gran amigo, el maestro Víctor Cauduro, pues pinta de repente, así como pinta en roca, también pinta en los paneles de computadoras y de cosas tecnológicas. O sea, okay. La mano, güey, le queda súper chingón. O sea, es un gran maestro de la pintura. De hecho, acá tengo su libro.
Bueno, ya. Es el soporte de la pantalla. Mejor no lo voy a usar.
Qué cabrón.
<bueno.
risa> No,
aquí tengo el libro de Víctor Cauduro, güey. O sea, este sí es un maestrazo.
Claro, claro.
Tengo okay. El querido Fernando Garrido también, que lo amo con todo mi corazón, pero bueno.
Oye, buenísimo.
Tecnología.
Carlos.
Bueno, mande.
Algo de esto que estás comentando en temas de tecnología o estilos de producción de arte se vuelve moda. Digo, en la arquitectura y en otros, digamos que en ámbitos relacionados con el arte, se da mucho la moda, el estilo de hoy, ¿no?
Pero
en
sí,
el arte...
Sí, claro que pasa eso.
¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué podemos considerar una moda en el arte que tenemos hoy en día?
Bueno, o sea... Fíjate, o sea, ahorita se está usando mucho el... O sea, habían artistas que empezaron a utilizar el material reciclado, ¿sí? Y formaban figuras, pero sí están los pioneros de este tipo de arte. Por ejemplo, no sé si puedo decir nombres, pero lo voy a decir. Joe Black, por
ejemplo. Sí, adelante.
Joe Black usa soldaditos o carritos o tachuelas y las empieza a juntar por tono de color y luego termina siendo un cuadro de alguna personalidad de la historia. Y muchos artistas han repetido esa cosita, pero en vez de usar carritos, pues usan otra herramienta, ¿sí?
Claro, claro.
Usan otra herramienta, pero... Hola, Pau. ¿Cómo está Pau?
¿Qué onda, Pau?
Entonces, sí hay muchos artistas que usan eso. También hay mucha repetición en lo que es cuestión de los collages con fotografía de alta definición digital.
Ok, sí,
pero
se ha visto mucho.
Existen los pioneros que han trabajado con este tipo de arte. Pero pues siempre van a haber modas, güey. Pero la cosa es trascender, o sea, siempre va a haber modas. O sea, empezaron, por ejemplo, hablándote de algo rápido. O sea, en algún momento estuvo de moda el impresionismo, ¿sí?
Sí.
Es increíble que, por ejemplo, hoy por hoy en Rusia, el impresionismo sigue estando de moda. O sea, hay pintores que siguen pintando impresionistas. O sea, ya hay un documental creo que en Apple TV, del arte perdido de Rusia, en donde hay cuadros del 2019, 2018, que todos los ves y todos parecen Monet o Vincent Van Gogh. O sea,
correcto.
La moda se va a mover. Sí, se va a mover, pero la parte es trascender y ser el pionero en ciertas cosas.
Claro. Ahora, en este mismo sentido de cuestiones nuevas que están sucediendo, Carlos, también ha ocurrido el arte producido de manera colectiva, ¿no? Que cada vez está sonando más. ¿Cuál es la situación en esto, por ejemplo, a manera nacional, pero también aquí en Yucatán?
De manera colectiva, me estás hablando de como si fuera una fábrica.
No, me estoy refiriendo a trabajo en equipo de diferentes artistas para producir obras en particular. Pero bueno, ahorita podemos tocar ese tema de la producción en serie también.
Ah, los colectivos. O sea, ¿te refieres a los artistas que hacen colectivos, pero cada uno está haciendo su obra en particular o le están haciendo todos?
Bueno, sí están ocurriendo las dos situaciones. Hay artistas que se están juntando para hacer obras en específico, una obra de diferentes artistas, y también los colectivos en los que, bueno, diferentes artistas presentan en un mismo sitio, cada quien su obra. Pero me refiero más a lo primero.
Sí hay colectivos de artistas, y sí hay colectivos muy buenos de artistas. Por ejemplo, me está regañando mi hermana que porque hay una chamarra y no un cuadro. En los colectivos, por ejemplo,
es una pieza de arte.
Hay colectivos muy importantes como el de No Es Una Galería, en donde sí. Están artistas de primer nivel como Pierre Fudarelli, que es un gran, gran fotógrafo y pintor, un artista de primer nivel. Está Ricardo Santosaga, que también es otro súper, súper maestrazo. Y ellos, fíjate, que hicieron un grupito muy bueno, ¿sí? En donde empiezan, como tienen un arte bastante fuerte, se podría decir,
¿sí? Okay.
Pero eso no le quita la gran calidad que tienen estos dos artistas que acabo de comentar. Y también obviamente están artistas como Santiago Pani y todos sus compañeros holandeses que ahorita están trabajando en México, que es otro colectivo de arte. Entonces sí se van formando grupitos de artistas, sí, yeah. Se hacen colectivos de artistas que en realidad lo que están haciendo es alimentar la creatividad de uno a otro, o sea, ¿me entiendes? Entonces, sí se van ayudando, se van mezclando ideas y se van haciendo conversaciones, porque eso también es importante. Eso también es importante. Entonces, en cuestión a los colectivos, pues, digo, aprendes un montón como artista, irrelevantemente de que seas emergente, consolidado o no emergente. Hola, Vane. Mira, Vane, por ejemplo, Vane está en un colectivo conmigo, que es una gran artista, okay, pero está atorada ahorita en Miami, quién sabe qué anda haciendo, seguro está viendo la tele. Bueno, ahorita está con nosotros, pero está quitando ahí ella. Y aquí, por ejemplo, yo de repente, las puertas, por ejemplo, en mi estudio siempre están abiertas, y lo sabes, Ángel, has sido tú N cantidad de veces.
Sí, claro.
A pasear, a tomarte una coca, a platicar un ratito,
pero siempre es un gusto,
abiertas,
claro.
Siempre están abiertas las puertas. De repente me he encontrado artistas que, si me está viendo Carlos Núñez, a veces lo encuentro a Carlos Núñez ya pintando ahí.
Saludos a Carlos.
Le digo, güey, qué pedo, o sea, ya entro al estudio y es a toda madre llegar a tu estudio y ver un montón de artistas, ¿sí?
Claro.
Obviamente está conmigo Chema trabajando también ahí todo el día, que es muy agradable, pero pues sí se hacen colectivos. Ahorita se está haciendo un colectivo con Carlos Núñez aquí, pues obviamente para reinventarnos como artistas, ¿no?
Claro.
Obviamente para reinventarnos, sí, como artistas, pero pues en cuestión a lo de colectivos de artistas, si eso es lo que te responde la pregunta, vamos.
Sí. Y te dije, y entonces, no, está correcto. Y entonces, por el otro lado, Carlos, si hablamos de, y toca un punto que hasta se te prendió un foco, el de la producción en serie de obra artística, ¿no? Lo que, bueno, deja de ser arte y se pierden un montón de cosas, se pierden virtudes generando así la obra.
Se vuelve una artesanía, ¿no?
Exacto. ¿Qué pasa con eso hoy? ¿Y qué tenemos ahorita de eso?
Mira, no voy a decir nombres porque sería quemar.
Quémalos.
No voy a decir nombres porque sería quemar, pero fíjate, esto es muy fácil. Y lo digo para la gente que nos escucha, los que compran arte. Los artistas plásticos que hacen hiperrealismo o realismo van a hacer a lo mucho 20 cuadros al año. Los figurativos que hacemos grandes formatos haremos de 60 a 70 cuadros al año, de formatos chicos o grandes. Cuando llegas a un artista y de repente hace producciones de 300, son artesanos, ¿sí?
Claro.
Son artesanos porque tienen un equipo de trabajo ahí haciéndoles los cuadros y pintándoles los cuadros. Y yo te puedo mostrar fotos, pero te las mostraré de manera personal para que tú veas quiénes son los artistas que hacen eso, porque los podré mencionar, pero no voy a hacer el rebelde del arte aquí.
Correcto. Pero sí hay mucho de eso ahorita.
No hay mucho. Hay ciertos artistas, están bien contaditos. La gente que los estudia ya sabe quiénes son, ¿sí?
Ok.
Ya sabe quiénes son esos artistas. Están contaditos con la mano, ¿sí?
Ok.
Pues ahí se están yendo nada más por el tema económico. Sí, van a ganarse una lana, pero pues al final de cuentas a mí no me gustaría comprar un cuadro y que luego descubras que el cuadro no lo pinté yo y lo pintó otro fulano. Y nada más llegué a firme. Entonces eso ya pues se me hace una pasadez. Pero pues sí hay artistas que se dedican a producir en serie y pues bueno, que le dure lo que les dure, hay unos que ya se cayeron y ya no van a poder levantarse. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso. Si me están viendo los artistas que hacen en producción en serie, les mando un saludo.
Saludos.
Con un dedo.
Claro. Se cayó la cámara, Carlos. Ahora, en esta situación, otro punto creo muy importante en el que, bueno, la gente produce esto, produce pocos o muchos cuadros, Carlos, también la manera en la que se muestran, y ahora que usamos todas las redes sociales para mostrar nuestro trabajo, ¿cómo crees tú o qué opinas tú del uso de redes sociales para mostrar el trabajo artístico? ¿Interrumpe parte del proceso de inspiración? ¿Interrumpe otra parte? ¿O le da más fuerza? ¿O hace que la gente se concentre más en la simple publicidad de la obra? ¿Cómo lo ves?
Chovalín. Saludos a Chovalín y a Raúl Ramírez. ¿Cómo veo lo de las redes? Claro, o sea, es una herramienta de, o sea, ahorita más que todo, o sea, estás subiendo obra constantemente en el Instagram y estar alimentando tu feed. Obviamente te sirve para seguir mostrando tu obra. seguir mostrando tu obra y seguir moviéndote, porque pues ahorita realmente ya nadie está usando, por ejemplo, el Facebook, ya está muerto. Tú hablas del Facebook y pues, puta, no, no te bajan de ruco, ¿me entiendes? O sea, creo que el Facebook ya nada más es ver los memes de Memelas de Orizaba, o no lo sé.
Así es, así es. Sí. Exacto. Pero eso es importante. Ahora, ¿no crees que se cae como en el tema de la arquitectura? Igual pasa, y creo que en lo creativo en general, Carlos, en el que caemos en lo sensacionalista cuando mostramos o arquitectura o arte incluso, ¿no? Que se puede parecer, pues eso, más sensacional de lo que es, ¿no? Y podemos estar dando una sensación o más bien una escena falsa de lo que es el trabajo que estamos produciendo.
Pues mira, yo creo que la mayoría de los artistas que están subiendo arte a sus plataformas están subiendo el arte de manera actualizada. Sí hay muchos que de repente suben un cuadro anterior o viejo o algo así, pero para volverle a darle empuje a ese cuadro en particular.
Claro.
Pero sí son bastante serios, sobre todo cuando terminas una obra que realmente te gustó y que la terminaste con mucho cariño y quedó, o sea, que tú te sientes satisfecho con ella, la estás mostrando. Okay. La estás mostrando, pero porque también no solo te sirve para mostrársela al mundo, sino también te sirve de registro.
Ya, yeah, claro.
Porque una de las fallas que hemos tenido muchos artistas es no llevar un registro total de la obra que producimos. ¿Sí?
Correcto.
Y pues el Instagram, pues en este caso, a mí en particular el Instagram y el Flickr me han servido para llevar un archivo completo de todo lo que hago. En mi estudio tú sabes perfectamente que no sale nada si no sale fotografiado.
Así es, así
es. ¿Es feo o no es feo?
No, y también sobre todo entender los procesos, ¿no? Por los cuales trabajan los artistas y compartir eso que hace que la gente pues se sienta más identificada con la obra final.
Pues sí, pero mira, ningún artista va a subir un cuadro que no le gusta, ¿sí?
Claro.
O sea, te tiene que gustar a ti como artista primero lo que terminaste o lo que hiciste para poder subirlo. Más sin embargo, como te repito, yo creo que la herramienta funciona y funciona bien porque te das a promocionar también. O sea, tienes que entender también que es una empresa lo que estás haciendo, porque llega un momento donde vas a necesitar ese flujo económico para seguir produciendo lo que amas.
¿Sí? Claro.
O sea, así necesitas es. Vender para poder seguir produciendo. O sea, si a mí no me claro. gustan los cuadros, pues yo no podría seguir produciendo. Y ahí de es acuerdo. Donde caes. O sea, tú eres arquitecto y si no te compran los proyectos, pues va a llegar un momento donde vas a tener que hacer otra cosa, como kitear o qué sé yo.
Claro, claro, eso podría pasar.
Buen che, Carlos.
Buen punto.
Oye, Carlos, perdón. Adelante, oye, fíjate que siento ahorita con todo lo que nos estás platicando, caigo en cuenta que, bueno, en todas las materias se tiene que tener una honestidad, ¿no? Muy, muy clara y muy, muy expresiva. Para tener éxito, creo que la honestidad es parte de una herramienta de éxito.
La gratitud.
¿Perdón?
La gratitud, la honestidad.
Exacto.
La lealtad.
O sea, porque, y fíjate que.
Dime.
Perdón, te interrumpí. Fíjate que muchas veces en otros campos económicos o en otras actividades económicas, sí puedes crear cierta seguridad, ¿no? En donde ya tu cuerpo, tu mente no te necesite tanto cuando eres mayor. Y siento que el artista, no sé si estoy bien, siempre es una incomodidad para producir y ser creativo. O sea, no puedes quedar viejo, no puedes dejar de producir arte, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien, pero...
¿Y te refieres a que, a diferencia de otras carreras, los artistas van a seguir haciendo arte toda su vida? ¿A eso te refieres?
Sí, pero relacionándolo con el tema económico, hay personas que generan cierto patrimonio y que hay negocios que funcionan de manera aislada. En el caso del artista que depende por completo de su presencia y de su mente, creo que tienen que estar siempre incómodos, y me refiero a incómodo a no estar en una zona de confort, para estar constantemente siendo creativos, ¿no? A diferencia de otras materias, que llega a cierta edad que te puedes relajar.
Sí, bueno, o sea, bueno, yo lo que platiqué la la primera vez que tuve la oportunidad de ser invitado por ustedes en Más que Arquitectura. O sea, y lo voy a decir siempre, o sea, los artistas siempre tienen que seguir experimentando y evolucionando. O sea, yo realmente creo que si se quedan atorados en un estilo, ahí está Miguel Cuauhtémoc. Saludos a mi querido amigo Miguel Cuauhtémoc, un gran pintor.
Saludos, Miguel.
Tienen que seguir evolucionando, porque si te quedas atorado, pues no vas a trascender, ¿sí? Digo, en el caso de la arquitectura, pues sí, de repente agarras un renombre muy bueno, muy fuerte, y la gente quiere ese tipo de arquitectura, y ya le hiciste y formaste un patrimonio, ¿sí? Y si te consolidas muy bien como artista, puedes mantener el mismo estilo durante toda tu vida y seguir teniendo una vida muy buena, ¿sí? Pero lo que sí no va a ser un artista es, irrelevantemente de que te vuelvas un buen arquitecto, un buen ingeniero, lo que sea, y te retires, el artista jamás se va a retirar de lo que hace y lo que ama. Esa es la gran diferencia. O sea, nunca van a dejar de hacer lo que aman, ¿sí? Ustedes tuvieron la oportunidad de entrevistar al majestuoso y gran maestro Emilio Torre, ¿sí?
Sí, así es.
Y al gran, o sea, a su nieto, que es un gran, gran pintor de Mérida, a Hermilo Espinosa, que los dos son grandes pintores, y don Hermilo, por ejemplo, sigue pintando. Y pinta.
Sí, sí.
No creas que pinta una vez a la semana. El señor pinta todos los días, que, o sea, te dice, a ver, ponte las pilas y vete a pintar tú también, güey. ¿Sí?
Claro, claro.
Porque el señor sigue pintando, o sea, y ha tenido muy buenas exposiciones y es muy reconocido. Yo tuve la grata oportunidad de vida de ser alumno de don Hermilo. Yo fui alumno de él cuando tenía 6 años o 7 años.
Órale.
Y fue, o sea, yo le agradezco muchísimo porque pues como te dije, hay que ser gratos con la gente que te ayuda y con la gente que te apoya.
De acuerdo. No, y gran ejemplo con el don Hermilo, ¿no? Desde luego.
¿Qué pasó, don Hermilo?
Y que bueno, la vez que platicamos con él, ya que lo sacaste al tema, Carlos, bueno, que decía que sigue pintando y le queda solamente un ojo bueno, y con ese ojo sigue pintando, y hasta que se cansa, que ya no puede más, sigue pintando, ¿no? Y eso hace todos los días, porque es el amor de su vida realmente, hacerlo.
Don Hermilo es un tipazo. Es un maestrazo, es un señorón, es un tesoro de Yucatán.
Así es.
Te puedo decir, o sea, es una bendición que lo sigamos teniendo aquí, es una bendición que Hermilo lo disfrute tanto a su abuelito. Y es una bendición que lo haya tenido como maestro, porque ve cómo nos salió Hermilo, o sea, es un...
Así es, sí, está súper, súper pintorazo.
Primer nivel, güey, o sea.
Ahora, Carlos, si podemos hablar un poquito, aterrizar estos temas a tu chamba, entender... ¿Qué estás haciendo ahorita a manera de línea, a manera de eje? Bueno, ¿y qué sigue para tu chamba?
Mira, yo estoy trabajando varias series. O sea, yo voy trabajando varias series. Ahorita voy a empezar a sacar otra vez la serie de mi altereo, que pues apareció hace mucho tiempo, porque pues ya los empecé a firmar como yo, de Maluk, que los está viendo...
¿Qué? Paréntesis, ¿por qué es importante tener un alter ego? Y este punto me encanta.
Bueno, yo tengo varios alter egos, o sea, tengo otro alter ego muy escondido, pero ese ya te lo he platicado a ti nada más, para la escritura, la poesía.
Así es.
Escribo un montón, pero porque estoy tratando de hacer un cuento, pero y hago poesías y esas cosas, pero ¿por qué es importante el alter ego? Uno,
y esas cosas.
Porque te deja jugar... fuera de ti mismo. O sea, si tú vas, por ejemplo, digo, voy a decir grupos que a lo mejor muchos de los artistas o la gente que nos está viendo no lo sabe, pero por ejemplo, grupos como Slipknot, que salen con máscaras a tocar, o sea,
así es.
O sea, se sueltan completamente.
Claro.
Porque no, o sea, yo podría salir ahorita con una máscara y hablarte de arte como un anónimo y no hay problema, porque nadie va a saber que soy yo, ¿me entiendes?
Exacto.
Y realmente tú puedes explorar otras cosas y ser otro tipo de pintor y ese tipo de cosas. Yo el juego de Philippe Maluk lo empecé haciendo como un juego por ahí del 2011. Como un juego realmente lo hice con un amigo que se llama Daniel Castilla.
Okay.
Y de hecho, el primer cuadro lo hicimos en un estudio de una casa que tenía antes y el primer cuadro lo hice con los ojos vendados. O sea, él me decía dónde estaban los colores y yo iba formando figuras y más o menos iba armando una cara. Y luego empecé a jugar así con Philippe Maluc y lo hice hasta que expusiera en una exposición colectiva y me preguntaban dónde está Philippe Maluc y yo decía, pues no vino, no está, güey, no pudo venir, o sea.
Sí, denos su representación, exacto.
Ah, yo tengo el póster, aquí lo tengo el póster en donde sale Philippe Maluc, que dices, güey, no mames, o sea, pero era casi como un tema de rebelión en cuestión a comprar. Ahí está mi querido Peter, gran bajista, ese es otro artista,
Órale.
Sono Funk. Entonces, fíjate, los altereos, claro que funcionan. Pero si tú agarras, por ejemplo, en la música y te dije a Slipknot y luego sacas a Corey Taylor y ves a Corey Taylor tocar normal, o sea, ves tocando un Corey Taylor tocando canciones suaves de Prince o de otros artistas que tocan mucho más leve que jamás se te pasaría por la cabeza que eran ellos. Los de Kiss hicieron
Claro,
lo
claro.
mismo. Hay muchos artistas que se les salió de la mano. Por ejemplo, Marcel Duchamp, cuando hizo el Mijitorio, lo firmó como R. Mood. Y
Sí.
se le salió el chiste y empezó todo el tema del arte conceptual y el arte objeto, etcétera, etcétera,
Este
etcétera.
rollo del dadaísmo, ¿no? Es de los iniciadores del dadaísmo.
Arte objeto y todas esas cosas.
Sí.
Entonces, pues obviamente sí los alter egos te van a funcionar. Entonces, uno de mis proyectos es sacar ese alter ego que tenía, ya lo voy a sacar como serie, que es, todos van a estar, o sea, titulados Maluk, 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 que los voy a estar haciendo con Calvet.
Padre.
Con
Sí.
Calvet, con Avi Calvet. También tengo proyectos con la Galería Fluxón, en donde el proyecto, bueno, es el proyecto más importante, es ir a trabajar a Holanda 3 meses y exponer, o sea, terminando los 3 meses de trabajar y pintar ahí, es exponer ahí. Pero pues
Una
obviamente,
residencia.
sí, no, pero o sea, me voy solo, o sea, ya la galería tuvo la amabilidad de conseguir el estudio, el espacio, y ya nada más
Okay.
cogiendo la galería que va a estar en Ámsterdam para exponer de manera individual. Pero pues hay que ver también qué es lo que va a pasar con el COVID, porque eso está
Claro.
programado para noviembre, diciembre, y ahorita pues se va a tener que mover para la febrero, marzo, y vamos a ver cómo se va desarrollando esto, ¿no? ¿Cómo
Correcto.
se va desarrollando esto? Porque a mí me cancelaron varias exposiciones que tenía este año. Pues este año
Desde
son
luego.
exposiciones. ¿En dónde más estoy? Bueno, pues estoy apoyando en la parte de Tabasco y obviamente ya tuve varias intervenciones en apoyo para los doctores, que son los verdaderos héroes de este país ahorita.
Así
Claro. O
es.
sea, y hay que darles todo el reconocimiento y todo el apoyo porque no es lo mismo irte a pintar a tu estudio a toda madre 14 horas a estar trabajando 22 horas al día para tratar de salvar la vida a todo el mundo. Entonces, por eso es
Gracias.
también otra vez concientizarnos de que es real esto del COVID. Hay que tener una responsabilidad, hay que mantener la distancia adecuada, usar la mascarilla, llevar todas esas regulaciones, que
Y
yo
ser
creo que
conscientes.
en este caso particular el Estado pues está haciendo las cosas bien.
Buenísimo. Ahora, Carlos, para ir redondeando, antes de despedirnos y todo, me encantaría que platiques. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo esto que nos platicas, de tu chamba, de las series, de la gente, de colaborar con otros artistas, de la gente que se involucra en el arte? ¿Qué es lo que más disfrutas?
A mí lo que más disfruto es ver a mis compañeros salir adelante, es la neta. O sea,
Órale.
yo lo disfruto muchísimo, o sea, sobre todo si los estoy apoyando o algo así. Digo, también disfruto que a mí me vaya bien, ¿me entiendes? Pero realmente me da mucho gusto ver cuando los artistas empiezan a subir y empiezan a tener sus exposiciones, empiezan a moverse más y empiezan a cambiar. O sea, yo realmente disfruto eso. Se me
Claro.
olvidó otra cosa, tengo el proyecto de Canadá, porque luego Fernando Merino, si me está viendo, me va a regañar, pero Fer está haciendo todo un trabajo magistral para mover la obra ahí en Canadá, y también a Yorka Williams, que no creo que nos esté viendo, pero Robbins Gallery pues ha hecho mucho trabajo también para mover obra. Pero bueno, regresando a la pregunta, sí disfruto mucho eso, disfruto mucho que me vayan a visitar, no me importa que sean músicos, que sean artistas, que sean, o sea, que sean pintores, que sean arquitectos, lo que tú quieras. O sea, disfruto mucho la visita al estudio, disfruto mucho que la gente vaya y crea que no puede pintar y les explique yo dos o tres cosas y ahí los ves entretenidos pintando sus cuadros. Y bueno, desgraciadamente la única que... Ah, mira, ahí está.
Ahí está. Ahí están, sí. Sí, sí.
Fernando Merino.
Estaba viendo. Ah, bueno. A ver si se te olvidaba, exacto. Desgraciadamente, ¿qué?
Pero, desgraciadamente, la única persona que no puede entrar a mi estudio es mi querida madre, porque pues la estoy cuidando como si estuviera en Guantánamo Bay. No la dejo salir, pero, claro, pero ni de su cuarto. Claro. Pero pues tiene que entender que pues tengo que darle prioridad a ella. Y van al estudio muchas personas. O sea, hoy fueron dos amigos fotógrafos que toman retrato de mi obra. Bueno, pues está Chema ahí. Fueron dos pintores, una pintora. Van a entregar lienzos, a entregar cuadros, a entregar marcos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado para cuidar a mi mamá en particular. Pero disfruto mucho eso. Disfruto mucho que me visiten. Disfruto mucho que me visites, Ángel.
Gracias.
Estás invitado, cabrón. No te quedes viendo, te vas a los bares y luego quién sabe.
Nada, cabrón. Yo nada más vengo para el programa, te lo juro. Ando en home office.
Buenísimo. Carlos, se nos va acabando el tiempo el día de hoy. Charlas como estas nos encanta. Cabe mencionar que esta plática contigo también es un inicio, un arranque a una situación de ser más diversos en los temas, en más que arquitectura. Y platicábamos contigo de invitar más artistas e ir involucrando estos temas, porque si hablamos de reactivación, pues desde nuestro lado, la difusión también va hacia el arte, hacia la arquitectura y hacia otros aspectos sociales y que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Entonces vamos a ir por ahí y pues estaremos caminando ese camino.
Creo que estaría interesante apoyar mucho de lo que platicamos hoy con Carlos y creo que el tema de las mujeres artistas es algo que es prioridad y pudiéramos empezar a ver qué onda, ¿no?
Es prioridad, siempre tiene que ser prioridad darle su lugar a la mujer, pero más que todo es prioridad el tema de la salud, es prioridad el tema de sí, cuidar al pueblo, o sea, no está pasando eso con el gobierno federal.
Así es.
Estamos así es. Y no me importa decirlo, la verdad.
No, excelente, adelante. Días, ¿eh?
Carlos Génova, muchísimas gracias, man. Antes de irnos,
hey, pues agradecer a todos los que se conectaron y que nos dan like y que siempre están pendientes de todo lo que se produce en este espacio. Y gracias a Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Firenze Pisos y Muros, a Revista Landu, que de hecho es una revista buenísima, a su desarrollo inmobiliario y CIE Servicios de Ingeniería y Estructura. Muchísimas gracias.
Carlos, de nuevo, muchas gracias, man. Es un gustazo tenerte aquí.
Pues sí, pues nada. Gracias por la invitación a los dos. Espero verlos a los dos en el estudio cuando quieran. Ángel, tú ya sabes que tienen las puertas abiertas ahí.
Gracias, man.
Pues ya.
Nos vemos muy pronto y gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima y bueno, seguiremos en esto. Hasta la próxima con más que arquitectura.
Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.